Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Prime Time, restaurante y bar presenta Ale Expuesto.
¿Qué onda? ¿Cómo están? Saludos. Bienvenidos a otro episodio de Ale Expuesto. La semana pasada hicimos una breve pausa porque usted lo pidió, porque acá leemos sus comentarios, ya lo sabe, en YouTube, en Instagram, en todas las redes sociales donde nos estén viendo, si es que nos ven, espero que sí. Ahí ponemos atención a sus comentarios y querían que les pasáramos lo mejor de las últimas semanas, la entrevista de Sague que causó revuelo, la del señor Beto Lati, la de Eduardo Yáñez, y pusimos las declaraciones más polémicas. Pero estamos de vuelta. Y el día de hoy me da mucho gusto presentarles a un compañero ahí en Fox Sports, colega, joven, es de otra generación, y vamos a estar platicando de eso, cómo ha cambiado las cosas. Raúl Ortiz, joven comentarista, narrador, cómo empezó su trayectoria, muy interesante, en Televisa, dónde ha estado, su camino, ya saben que es una charla de anécdotas. Y para romper el hielo, y empezar a platicar con él, quiero contarles y sincerarme con ustedes. Esto no lo sabe él. No me caía bien el señor Ortiz. No me caía bien, la verdad. No me caía, y me estoy sincerando con ustedes. No me caía bien y les voy a contar por qué, rápido. Me lo encontré alguna vez en un antro, en un bar. Antro, como lo dicen los chavos el día de hoy. Nosotros decíamos discoteca, imagínense. Me lo encontré a él y a Vaca. Cuando empezaban, no me acuerdo si Cruz Azul, ahorita me va a recordar, el Cruz Azul había salido campeón de la CONCACAF, si mal no recuerdo, hace ya muchos años, imagínense, Cruz Azul campeón de la CONCACAF, a ver si ahorita JC me ayuda, qué año fue. Y era un bar en Polanco, muy famoso, Amor, o sea, Amor en español, no lo voy a dar más publicidad, y ahí me lo encontré, pero lo saludé yo a toda madre, porque me dio gusto que dos chavos estuvieran triunfando, y lo saludé a toda madre. Y la verdad me encontré con un chavo que me pareció que estaba crecido, mamón, y me encabroné. Dije, no me cayó bien. Pero he cambiado la percepción, por supuesto, del señor Raúl Ortiz. Aquí está el pollo. ¿Cómo está, Raúl?
¿Cómo estás, mi Alex? Fíjate que no me acuerdo, güey.
No andaba pedo. Así andábamos.
Así andábamos, yo creo. Fíjate que ese...
¿Ya te acordaste?
No, la verdad es que no me acuerdo. No fui tantas veces yo a ese.
¿Cuándo fue? 2014.
Me dice. O sea, ahí fui, sí, en 2014. Regresando al Mundial, ¿puede ser?
¿Te acuerdas del antro en Polanco?
Sí, claro. Es que yo a ese lugar fui cuando mucho un par de veces. Esa vez que fui, sí fui en 2014...
Había jugadores del Cruz Azul festejando.
¿Estaba?
No, estaba...
No vi ningún jugador de Cruz Azul.
Estaba Torrado, estaba...
¿Estás seguro que era yo?
Segurísimo.
Es que te voy a decir una cosa.
Eras tú y Vaca.
Con Vaca la única vez que fui ahí fue cuando festejamos... Televisa hizo un festejo del final del Mundial. Sí. O sea, de que acabó y que el rating y todo este rollo. Y fuimos ahí... Y estaba, me acuerdo que me encontré a Palencia en la barra, pero no recuerdo a ningún otro jugador de Cruz Azul y la verdad no me acuerdo haberte saludado. Eso quiere decir
que... Yo te saludé a ti.
Bueno, de que nos saludamos, pues.
O sea, imagínate mi humildad, creo yo.
No, eres un tipo distinto.
Yo fui a saludarte a ti y dije, este chavo está yendo bien.
Pero te voy a dar la derecha. Probablemente sí nos vimos, probablemente sí estaba agrandado y probablemente
sí
estaba bien pedo.
La verdad es que yo también ya estaba con... Pero yo fui...
Dije, no, te creo.
Porque saludé... Te juro, ahí estaba Vaca también. Lo saludé a los... Y había... ¿Quién más estaba? ¿Castro puede ser? Estaba todavía Castro, ¿no? Castro. Me parece haber visto a Castro, a Torrado, que lo saludé. No me acuerdo si el Chaco. Y estabas tú y Vaca. Yo me acerqué y dije, puta, pues agrandado, ¿no? Pensé, inmediatamente pensé, agrandado.
Te ofrezco una disculpa.
¿A quién le ha ganado? Que, o sea, está empezando. No, no, no. ¿A quién le ha ganado?
Va. Te creo y te ofrezco una disculpa.
Y ahí,
en nombre de todos los narradores del mundo.
No. Y fíjate, y de ahí la percepción, porque esto es importante decirlo, o sea, la primera, digamos, impresión no debe ser la que dure. Debe ser la que... Porque ya te he tenido la oportunidad de conocer. Aparte dije, bueno, a todos nos pasa, sinceramente, todos perdemos piso. Aquí lo he platicado con otros colegas. A todos nos ha pasado. Yo también empecé muy chavo. Yo empecé a los 21, 22. Y te desubicas, quieras o no.
Totalmente.
La cajita de la televisión... No,
distorsiona.
¿O no?
La realidad, sí.
¿Te pasó?
Sí. A ver, yo creo que cuando estás tan chavo... que me llegó el momento de ir a selección con Vaca y todo. A mí me llegó un poquito antes.
¿Qué edad tenías?
Tenía 23. O sea, yo empecé a hacer selección para TDN, que era un equipo de relato distinto. Hice algunos partidos a los 22. A los 23 me metieron con El Perro.
A hacer selección
con Pietrasanta, sí. Y con Paco Villa, que en paz descanse. Yo hacía 15 minutos del partido y ellos se repartían el resto, uh-huh, en partes iguales. Y para el partido de Nueva Zelanda lo hago con Pietrasanta, ya medio tiempo él y medio tiempo yo. Y ya para enero del 2014 ya entró Andrés.
¿Fuiste a Nueva Zelanda? ¿Viajaste?
Viajamos a Nueva Zelanda.
Yo estaba por allá también.
Sí, fue una madriza ese viaje. 3 días nomás.
Precioso. Agradezco a la selección. Yo nunca había conocido un país tan bonito.
Bueno, el tema es que nos viajaban en Perrier Class, ¿no? Luego mucha gente dice...
No, yo todavía alcancé a viajar, fíjate, ahí todavía me...
En primera.
Viajaba,
pero yo nunca
tenía un buen acuerdo.
Yo nunca volví, ni fui ni volví nunca en primera.
¿No?
No, nunca. Ninguna empresa.
¿En Televisa no?
No, jamás. No, pero nadie, ¿eh?
Nadie viajaba.
Nadie, o sea, los que...
Los capos no viajaban.
No. Los que iban en...
El Perro viajaba en Perrier. Ahora sí que viajaban. El Perro viajaba en Perrier.
Sí. Paco Villa, directivos, Alarcón.
¿Alarcón viajaba en...?
Sí, a ver, las veces que yo viajé con él... Sí, igual que nosotros. Obviamente, si tienes, ya sabes, la tarjetita que te da el ascenso y vas y lo pides, a lo mejor te lo dan.
Sí. Pero no es que le pagaran.
Pero no es que Televisa te pagara primera clase. Sí. Incluso directivos, vicepresidentes con los que yo viajé a Nueva Zelanda,
sí,
viajaron igual que nosotros, remando.
Órale, mira. Sí, interesante. Sí. Y entonces, empieza a la par de Vaca, ¿no?
Yo un poquito antes. Yo entré en 2010...
Pero fue porque era a través del concurso.
Del concurso, el draft de voces.
El draft de voces.
Yo lo gané en 2010 y el de Vaca, pues habrá sido 2011, 2012, por ahí.
¿Cómo era? A ver, platícale un poco a la gente. ¿Cómo era ese concurso? O sea, si era algo que dijeras, o sea, lo voy a ganar, o tú veías que estaba cabrón, o tú veías cosas raras.
No, a ver, lo que estaba cabrón era que te vieran, porque había una convocatoria. Yo estaba en universidad.
Sí. ¿Dónde estudiaste?
En la Universidad de Anáhuac.
En Anáhuac.
Del norte. Ahí tuve beca un rato, y por mis aptitudes.
¿Así que...?
No, pues, según yo, quedé en segundo lugar de un concurso de derecho.
¿Ah, sí?
Y me dieron un porcentaje de beca.
¿Qué estudiaste?
Comunicación.
Ok.
Y utilicé ese porcentaje de beca para...
Ah, yo pensé que por actividades deportivas.
No, ahí sí, ¿nada? limitadito.
¿No? ¿Sí? ¿No juegas? ¿Nunca le pegaste?
Sí, pero no como para ganarme una beca, ni remotamente cerca. Y el otro porcentaje me metí a crédito educativo, lo pagué ya una vez que salí de la carrera, ahí fue que lo pagué. Pero tenías que mandar un video tuyo narrando a un mail, ¿no? Y si te veían, pues ya te mandaban llamar. Eran, en mi época eran semifinales, le llamaban, y había 7 semifinales. De ahí pasaba uno y ya 7 llegaban a la final. Yo mandé mi video por ahí de la semana 2 y hasta como la semana 5 fue que me llamaron. Yo creí que era broma de uno de mis cuates, porque yo le decía, no mames, no me llaman. Y mandé, te lo juro, 800 videos, 800 mail. Yo creo que los chingué tanto que dijeron, bueno, pues vamos a llamar.
Y en esos videos que narrabas, obviamente, o sea, mandabas una narración.
Narraba el gol de Cuauhtémoc contra Brasil en la Confederaciones del 99, el gol del misionero Castillo contra Necaxa, en fin, hasta que un día me llamaron y me dijeron, ¿quieres venir a participar al draft de voces? Y fui. Nada más que al mismo tiempo a la universidad habían ido los de un reto de TV Azteca, okay, donde también participé, ah, a la par. Mira. Y donde pues había yo avanzado a la siguiente etapa, que ya era en los estudios de TV Azteca. Mm. Entonces tuve que decidir si irme al concurso de TV Azteca o irme al concurso de Televisa.
Okay.
Y fui a Televisa.
Y ahí ya quedaste.
Y ahí quedé.
Lo ganaste.
Quedé en primer lugar ahí.
¿Y te acuerdas de alguno de los compañeros que están, alguno que haya quedado por ahí?
Sí, claro, en el medio? Claro, ahí está, le llaman el pintor, ahora está, relató últimamente en Tubi, está con Raúl Orbañanos también en Fórmula.
El pintor.
El pintor, estuvo, sí, hizo Juegos Olímpicos ahora los últimos. Sí, por ahí hay algunos compañeros.
O sea, digamos que de alguna manera sirvió.
De alguna manera algunos sí quedó por ahí.
Sí, sí quedaron por ahí. Bueno, entonces entras a Televisa y te sorprendió que tan rápido te dijeran, venga, al ruedo, que selección mexicana.
No, claro, imagínate. O sea, cuando llega la programación y ves México contra quien sea, para radio, para TDN o para Televisa, te toca y dices, cabrón.
¿De quién fue esa decisión?
Yo creo que fue de Javier Alarcón.
De Javier.
En su momento.
Y ahorita, o sea, años después, ya en frío, güey. ¿Piensas que fue una buena decisión o que te pudieron haber llevado de otra manera?
No, yo creo que fue una buena decisión. Para mí la fue. La verdad, para mí lo fue. No sé si para él, no sé si para la empresa. Pero de repente creo que...
O sea, me refiero que...
Sí,
que...
sí, sí. Traemos mucho el tema de los procesos.
Claro.
Traemos mucho el tema de los procesos. A ver, hubo gente ahí adentro y dentro y fuera que se enojó y dijo, ¿cómo es posible que un chavo que tiene 2 años o 3 años en el medio inmediatamente le den esa oportunidad? Pero y dice, no reporteo, no reporté porque estaba en la universidad y me dieron la oportunidad de seguir estudiando y de los fines de semana relatar. Y al final, y se enojaban conmigo. Decía, bueno, yo no tengo la culpa. Ve y reclámale a Javier Alarcón.
No te arremangas, no te ensucias, güey. No sales a las calles, no sales a reportear.
Pues si,
¿no?
Si no me lo exige la empresa, pues no. Sí. O sea, yo hago lo que me pidan.
¿Quién? O sea, ¿recuerdas que alguien te dio así...? A ver, nuestro medio es muy cerrado.
Sí.
Somos muy celosos. Esa es la realidad. Me tocó a mí vivirlo también en una redacción de Azteca. Cuando llegas de fuera y eres el nuevo, ¿por qué le dan oportunidades?
Claro.
Es normal. Como creo que en la vida también es normal y pasa en el deporte, el nuevo, lo empiezas a ver y, ay, pues, ¿qué tiene este güey, no? Y ¿quién recuerdas que a lo mejor te dio ahí medio lata, que, puta, te hacía la vida ahí medio imposible, que lo notabas ahí la mala vibra?
Pues no mala vibra, pero...
O simplemente, que decía no lo merecía.
No mala vibra, pero la vieja escuela, los narradores que llevaban mucho tiempo... Mm. La mayoría, no todos, o algunos, decían como, o sea, ok, no lo hace mal, pero está muy chavo.
Y no, le falta... No, y no le quieres falta, dar nombres, está bien.
A ver.
Pero
lo puedo decir. Por ejemplo, el que siempre me dio la mano,
ajá,
derecha, siempre me la dio Paco Villa.
Ok.
El perro Bermúdez siempre me la dio. Todo, y el que más, Raúl Pérez.
Raúl Pérez.
Ese fue el que mejor...
Fíjate.
Los demás evidentemente tenían sus dudas. Es normal. O sea, yo creo que en cualquier chamba, cuando tú llevas mucho tiempo, crees que el lugar te pertenece y cuando llegan nuevos y los ponen, pues sientes amenazado tu lugar por la razón que quieras.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Y en ese caso, aunque a la larga me hice muy buen amigo de todos, o sea, sí creo que Raúl Sarmiento, Jorge Pietrasanta y varios más de la vieja escuela, pues sí decían, oye, este chavo... Pues así no lo hace mal, pero pues, tranquilo, o sea, yo ya llevo talachándole 10, 15, 20 años y no va a ser tan fácil. Y no fue fácil, al contrario.
¿Y cuándo te das cuenta que perdiste el piso? O sea, que sí te pegó, o sea, que sí te llegó ese momento de, ay, cabrón, estoy medio mareado.
Mira, yo creo que después del Mundial de Brasil, después del Mundial de Brasil, a ver, teníamos 24 años y... O yo tenía 24 años, hablo por mí, de repente ya hiciste una final de Copa del Mundo y estás en selección. Nos pusieron en un tema de sobreexposición impresionante. Íbamos a todos los programas, íbamos a todas las radiodifusoras, íbamos con todos los medios de comunicación para que nos dieran para arriba, ¿no? Para que nos conocieran, porque evidentemente la competencia era extremadamente famosa, ¿no? Lo de Luis, lo de Cristian, Jorge y compañía. Entonces, pues, evidentemente ahí ya empiezas a entrar a las masas y pues, sí te mareas. Y dices, ah, pues ya soy, ¿no? Sí. Ya me creo la última coca del estadio y realmente eres uno más.
Y, por ejemplo, hablando del tema de, o sea, de Cristian, de la competencia, que lleva muchos años esa rivalidad, o por lo menos de fuera se ve que en Televisa han tratado de hacer todo, uh-huh, ¿no? Para darle competencia precisamente a esa dupla, primero la de Cristian y Luis. Luego se agregó Campos, luego se agrega Sague, uh-huh, y que lo han hecho muy bien.
Muy bien.
¿Qué ves ahora ya de fuera que Televisa tal vez hizo mal o qué tendría que cambiar? Porque parece que de repente están forzando las cosas, ¿no?
¿Sabes qué es lo que pasa? Que ellos hicieron una nueva manera de relatar, ¿no? Mucho más relajada, mucho más cagada, si lo quieres ver de esa manera. Y son geniales, ¿eh? Se complementan perfectamente bien. Creo que Sague entró muy bien a la dinámica.
Saguito, mira que ahí me dejó su...
Bien hecho, bien. Sagazo.
La playera. Tipazo, Sague. No piensen mal, mejor la playera.
Sí, y también otra cosa. Ya me contaron aquí tras bambalinas que tuvieron un encuentro.
Saludos, Saguito.
Yo creo que lo han hecho ellos muy bien. Y, a ver, la gente de pronto cree que si tú te ríes en una transmisión ya les estás copiando. O sea, impusieron una nueva manera de relatar. Y ahora si te da risa algo, si comentas algo gracioso o algo que a ti te pareció gracioso, ya pareciera que los quieres imitar y no es así. Nada más ellos, digamos que abrieron el espectro para hacer las cosas de una manera diferente y creo que han conectado muy bien con...
O sea, si te gusta el estilo de
sí, Marcos, sí me gusta, sí los veo mucho.
Sí, sí los ves.
Sí.
Okay. Y por ejemplo, había esa presión de, oigan, nos están ganando, cabrón. El rating, o sea, ¿sí había presión constante
de
tus jefes? Tu jefe era Alarcón, ¿no?
Mi jefe era Javier Alarcón. Sí,
te,
había...
te llamaba así de, oye, güey.
Sí había la presión. A ver, yo lo que decía en esa época y hasta la fecha lo mantengo es, si ganas, ganó la empresa. Si pierdes, perdió el narrador, ¿no? En el rating, cosa que no me parece justa. O sea, y en esa época, fíjate que no nos fue mal. Yo no sé cómo sea el tema del conteo, del rating, de si lo vieron más o menos o en más canales. No lo sé, pero realmente no nos fue mal. En el Mundial del 2014 nos fue bastante, pero bastante bien. Evidentemente, pues la aceptación no es la misma que con gente de mayor experiencia, de mayor tiempo. Y hoy yo creo que la gente tiene muy claro no qué tan bueno eres, sino qué tan bien le caes.
Claro.
O sea, si le caes bien...
Ya la armaste.
Ya, es muy bueno.
Sí.
Y si le caes mal, es malísimo.
Sí.
Y es así, como yo creo que mucha gente lo ve, no toda, pero mucha gente.
O sea, creo que ni siquiera ahorita que tocas este tema, yo creo que la gente que nos escucha o la gente que nos ve, muchas veces creo que ni siquiera pone atención a lo que estás diciendo. No quiero generalizar, pero yo creo que las personas que siguen una transmisión... y califican a un narrador, es por lo mismo que dices. Este güey se ve a toda madre, güey. Me cae bien. Ah, pues es buen narrador. O sea, a lo mejor ni están evaluando su trabajo, ¿eh? Oye, tiene ritmo, datos interesantes, está aportando. No, me cae bien, güey.
Está a toda madre. A ver, creo que pasa en muchos diferentes lados. O sea, cuando vas a trabajar o cuando conoces gente, dices, no, este no me gustó su trabajo. Y de repente te empiezas a hacer amigo... Y dices, no, fíjate que sí trabaja bien, fíjate que sí me gusta. ¿Por qué? Porque ya existe un vínculo, más allá de si lo hace bien o si hace mal, que al final yo creo que todos los que estamos en el medio, de alguna manera lo hacemos bien porque pues la gente que pone la lana, los jefes...
Pues por algo confían,
¿no? Por algo confían, ¿no?
Sí.
Tal cual.
Sí, sí, sí.
Entonces, es un tema de gustos, es muy subjetivo.
Oye, a ver, y está, o sea, viviste esa etapa... Me imagino para ti fue una etapa de ensueño, de estar en la universidad, te dan la oportunidad, ganas el concurso, te llevan a un mundial, narras selección con unas voces históricas, ¿no? En Televisa, pero luego llega otro golpe de realidad que te dicen gracias, bye.
Sí, fue duro. Fue la nueva administración, ¿no? La que llegó.
Esa ya no era Alarcón.
No, Javier sale, se queda como jefe, digamos, del área editorial Francisco Javier González. Yo con él todavía retomo selección, porque después del Mundial, a Vaca y a mí nos quitan de selección y ponen a Pietra. y ponen a Paco Villa para TDN.
Sí, 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 recuerdo.
Luego se va Pietra y ESPN, y cuando se va Pietra y ESPN, Francisco Javier nos pone a Raúl Pérez y a mí. Cierto. Hacemos la Confederaciones del 2017, la Copa Oro del 2017. Nos fue muy bien en los ratings ahí, según lo que nos dijeron. Uh-huh. Obviamente la gente va a decir, no, seguro perdieron todo. Ya sabes cómo es la gente. Pero bueno, ahí internamente nos felicitaron, nos dijeron muy bien, Osvaldo, Imai, Naima, que éramos el equipo de selección junto con Raulito Pérez. Y para el 2018 llega la nueva administración, la de Univisión, comandada por La Bomba.
Juan Carlos Rodríguez.
Juan Carlos Rodríguez, por Edgar Martínez y compañía. Voy al Mundial, hago medio Mundial hasta el partido de Colombia e Inglaterra, fue mi último partido. Y en 2019 pues, me dan las gracias.
¿Quién te llamó para decirte
bye? Me mandó llamar Fernando Howard,
okay,
que actualmente creo que sigue ahí en Televisa, y me dice, pues no fue decisión mía. Pero nada más te la toco.
O sea, él fue el mensajero.
Le dije, ¿de quién fue decisión? Y me dice, Juan Carlos Rodríguez. ¿Dónde está Juan Carlos Rodríguez? ¿No? La oficina de ahí. Ah, pues voy a preguntarle. ¿Qué pedo, no?
O sea, sí. Para saber qué.
Y estaba con alguien de recursos humanos. Iba saliendo Juan Dosal justamente de su oficina.
Juanito Dosal.
Juanito Dosal. Vaya leyenda.
Sí, leyenda.
Y pues le pregunté, le dije, ¿por? O sea, no te voy a rogar por mi trabajo. Ya tomaste una decisión. ¿Pero por qué? Y no me la dio.
O sea, no te dio explicación.
No me dio explicación. Me dijo, aquí hay tres directores técnicos, que eran el de producción, el de editorial y los nuevos, pues.
Edgar incluido.
No, Edgar ya no estaba. No. Edgar no estaba en Televisa en ese momento, creo, según me acuerdo. Y pues aunque hay veces que los mejores jugadores no caben en los mejores equipos. Dije, ay, güey, ¿cómo es eso? O sea, me está diciendo que soy muy bueno.
Pero no cabes en
el... Pero no quepo en un pool de 80 talentos. No, está bien. Válido. Y bueno, tomó su decisión. Y nos dimos la mano y ya está.
¿Y te compensaron o...?
Poquito.
No.
Poquito. No tanto como yo creía que... Sí.
No, digo, porque a ver, si te está dando las gracias, ¿no?
A ver,
y llevaba... Eres muy chingón, pero...
Llevaba yo 10 años ahí. Creo que la compensación no fue adecuada, pero bueno.
Pues yo esperaría, ¿no? Si te están diciendo que eres bueno en lo que haces, por lo menos...
Pero pues... Ten. Eres muy bueno, pero... chingar su madre.
Bueno, y de ahí, me imagino que para ti... O sea, muy fuerte, ¿no? Que te den las gracias de cualquier empresa. Nadie quiere... perder el trabajo, nadie quiere ver que alguien pierda su chamba. ¿Cómo te recuperaste los días después? ¿Qué dijiste? Puta, ¿qué voy a hacer? ¿Ya tenías algo visto?
No, fíjate, me agarró por sorpresa, la verdad, porque yo venía de hacer, por ejemplo, el fin de semana hice un América Tigres, que ganó América 3-0 con Mario Castillejos, que en paz descanse también. Y había sido el host y el narrador. Al otro día hice Acción.
O sea, ¿te agarraron por sorpresa?
Normal. Sí, me llamaron el domingo en las 6, 7 de la noche y me puedes venir mañana lunes a las 10 de la mañana. Sí, voy. Y yo dije, pues, ok, ¿voy a qué? Y voy y de repente me encuentro ya la lista de gente, o sea, que estaba viendo lo de su liquidación. Dije, ¿qué onda? ¿No? Y,
bueno, sí, porque fueron varias personas.
Fueron varios los que salimos en esa época. Y sí, obviamente me dolió, obviamente fue un golpe durísimo, porque aparte yo tenía mes y medio que me había casado. Yo venía regresando de luna de miel. Yo venía regresando el luna de miel y me dieron las gracias a las 3 semanas.
¿Y cómo le dijiste a tu señora?
Pues así, cepillín. Pero tuve la fortuna de
que... Y digo, mi amor, bueno, gracias, ¿eh?
Exacto. Gracias, aquí está. Adiós.
Sí, adiós.
No, fíjate que sí fue una semana dura porque ya había yo visto que a otros compañeros los habían despedido un par de años antes y que les había costado mucho trabajo acomodarse. Y ahí adentro te venden la idea de que es aquí y no hay más, ¿no? O sea, no hay mundo fuera. Y para algunos puede ser verdad, para otros puede que no, depende cómo lo tomes, depende a quién conozcas, depende cómo haya sido tu desempeño, qué edad tengas, qué exposición hayas tenido. Y esa misma semana me habló Orlando Silver.
Ah, el buen Orlando.
El buen Orlando Silver, sí, que estaba de vacaciones en sepa Dios dónde, en Fiji o no sé dónde estaba, y me dijo... Hola, mi pollo, no me conozco, soy Orlando Silver, soy VP de Fox Deportes.
Sí, le van a dar, por supuesto.
Te voy a pedir un favor. No firmes con nadie, espérame, regreso en 2 semanas.
Toma.
Y te voy a ver. Y yo, no, claro, te guardo tu lugar. Y yo, que voy a andar firmando por alguien, es el primero que me llama, güey. Es el primero que me llama.
Apúrate, ¿no? Porque
sí,
tengo
sí, sí. Sí. En ese tiempo sí hablé con más gente, pero yo quise esperarlo porque la verdad me dio muy buena espina. Ahí trabajaba Rodolfo Landeros también.
Sí, sí, sí.
Que Rodolfo me dio excelentes referencias de Orlando. Y ahí iba a haber una pelea del Canelo en esa época. Era abril, mayo. Tal vez era la de mayo del Canelo. Y él, en lugar de quedarse en la pelea, fue al pesaje del viernes, creo.
Sí.
Y el sábado vino a México. En lugar de irse, quedarse en la pelea del Canelo, vino a México a verme. Y me dio muy buena espina. Y ahí arreglamos, bueno, nos dimos la mano y ya está.
Es a toda madre. Y sí. Estuviste en Fox Deportes con ex compañeros. Yo ahí arranqué también para Estados Unidos con John Laguna. Con Marianito.
El emperador,
sí. ¿Quién más está?
El Giselle, Pulpo, ¿no? Zúñiga.
Giselle ya estaba, ¿no?
Giselle.
El Pulpo.
Álvaro Izquierdo.
El Alvarito Izquierdo.
Sí, buena banda. Buena banda.
La de Fox Deportes. Y ¿qué te encontraste ahí? ¿Fue diferente? O sea, la manera de trabajar, evidentemente, pues, en todos lados es distinta. Pero, ¿qué te encontraste ahí que dijiste, ah, cabrón?
Me encontré un ambiente muy distendido, muy relajado. O sea, era otra la presión. O sea, Televisa, monstruo gigantesco. Y Fox también, pero digamos que no había esa presión porque el área de deportes en español era más chica.
Muy chica,
¿no? Sí. Fox en inglés sí es un monstruo donde le ponen todos los millones y habidos y por haber. No digo que en deportes no, pero era diferente. Yo tenía que trabajar desde aquí porque yo no tenía permiso de trabajo. Y en lo que yo veía si me iba o no a Los Ángeles,
sí,
llegó la pandemia.
Correcto, se cruzó la pandemia.
Entonces me mandaron a hacer en mi casa, en un cuarto que tengo.
Un estudio.
Un pequeño estudio, pues una cámara, una consola, me dio una computadora, una pantalla, un back.
O sea, el equipo era de ellos.
Todo el equipo era de ellos.
¿Y lo tienes todavía o ya?
No, se lo regresé.
Te lo hubieras quedado, cabrón.
No, fíjate que sí intenté, pero sí me lo pidieron cuando me fui.
Sí, pues me imagino que era un buen equipo, ¿no?
Para sí, tener era muy buen buena equipo calidad. Y pues ni modo de decirles que me lo quedaba.
Entonces, en pandemia te armaron tu equipo.
Armaron el equipo, regresó el fútbol y pues yo narraba en mi casa, narraba Bundesliga, narraba Major League Soccer, narraba Liga MX y hacía un programa ahí que creo que todavía está, se llama El Entretiempo, y pues ahí lo hacíamos desde casa. Ya después se fue Orlando Silver, llegó otro jefe ahí, o sea, medio se acabó la pandemia, volví para el partido de la final de Santos Cruz Azul, cuando Cruz Azul sale campeón, sí, la ida, y pues ya.
Ahí fue tu...
Decidí salir después.
Y luego te buscó Fox Sports.
Luego me buscó Fox Sports.
Fox Sports, que ahorita hablamos de esa historia. Quería detenerme un poco ahí en la parte de la pandemia, que obviamente nos afectó de distintas maneras, sí, muy cabrón, o sea, pinche época negra. Pero en la parte de la narración también cambia. O sea, cambia porque a todos, tú hablas de Bundesliga, nosotros hacemos Bundesliga también. Me tocó hacer Bundesliga, o sea, ir a buscar cables, había pocas tiendas abiertas, conectarte, equipo diferente, probar micrófonos de tu casa.
Que el internet estuviera bien.
Que el internet no te fallara. O sea, puta. ¿Cómo fue para ti? O sea, para mí fue un pinche dolor de cabeza.
Sí, fue un dolor de cabeza porque aparte yo era el único que estaba acá en México. O sea, ahora Fox Deportes tiene su equipo aquí.
Sí.
Pero en esa época era nada más yo. Y sí era un problema porque si estás narrando y se te va la luz. Sí, si estás narrando y... se desconectó un cable, lo pisaste, algo le picaste que no eres ingeniero, no le sabes.
¿Conectabas a pantalla, o sea, a monitor, o lo veías en la compu?
Conectaba la mayor... para Bundesliga lo hacía en computador.
Okay,
y para Liga MX lo hacía en monitor.
En monitor.
Era más fácil para ellos, no me preguntes por qué.
Okay.
O sea, era práctico para ellos. Pero sí me daba miedo que se me fuera la luz. De hecho, un día iba a narrar un Bayern Múnich Leipzig, o no me acuerdo qué era, de pandemia, si mal no recuerdo.
Sí, porque fueron los primeros en arrancar con la Liga Alemana, fue la primera en arrancar.
De las primeras, 8:30 de la mañana, que era el inicio de los partidos. Y a las 8:20, que ya estábamos en la previa, se me fue la luz y yo me quería suicidar. Dije, no mami, ¿y ahora cómo les explico?
Sí, sí.
O sea, porque igual tú les puedes decir y ellos te dicen, güey, se quedó dormido, le valió madres, lo que sea, güey, pues se fue la luz. Afortunadamente, 3 minutos después regresó, fue esos apagones rapiditos, y en lo que se prendía todo otra vez.
Carga, güey, todo el pinche desmadre,
sí. Mariano Trujillo se llevó el previo y entré yo al kickoff.
Y luego lo he escuchado también narrar a Trujillo.
Sí, avienta, ¿eh? Sí, y en inglés
y
también.
Y mi respeto a Trujillo, en inglés está cabrón.
No, güey. Él y Rodolfo están bravos.
Lo de Mariano.
El crossover lo hacen muy bien.
Luego lo voy a entrevistar. Orgullosamente Puma también. Yo sé que ahorita vamos a hablar de Pumas también. Un saludo a Mariano también, al Rodo. Sí, fue una etapa cabrona. Digo, la verdad es que en esa época, tuvimos que adaptarnos todos, ¿no? A ciertas circunstancias. Pero, ¿qué te enseñó a ti la pandemia? ¿Qué dirías que te dejó a ti la pandemia?
Personalmente, la fragilidad. La fragilidad, o sea, el ver tanta gente enferma, el ver tanta gente pasándola mal, el ver tanta gente padeciendo la parte económica, el ver la fragilidad como país que también tenemos, ¿no? Y a nivel industria, pues que también todo se puede ir al carajo en un segundo. Puede ser tan grande como la empresa que tú quieras y te vas al carajo. Y corren gente y les bajan el sueldo.
Sí, está claro.
Y es un momento donde yo aprendí a ser todavía mucho más agradecido, sí, con la empresa que tenía, porque me respaldó. No me faltó ni un día el sueldo.
Sí.
No me lo bajaron ni un peso.
Que en esa época a varios les afectó, claro. ¿No les pagaban o les bajaban también?
Y eso yo lo agradecí, ¿no? Creo que hay que ser empáticos. En los momentos difíciles hay que ser empáticos.
Sí. Aprendimos mucho de ese momento, de ese triste momento, la pandemia. A ver, regreso al tema de tus inicios. ¿Por qué lo de Pollo?
Fíjate que esa es una buena pregunta.
O sea, porque se juntó el Pollo y Vaca. Pollo, Vaca.
Sí, pero Vaca todavía no era... O sea, Vaca creo que apenas estaba llegando, si mal no recuerdo. Y no sé si había planes, porque eso no me lo contaron. Yo hice en la Eurocopa del 2012, partido de Dinamarca para televisadeportes.com, que en ese momento tenía partidos exclusivos ahí. Y me dicen, güey, agarra un iPad. Manda un iPad, tienes que mandar saludos. Y mándale tal, 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 porque la gente se iba conectando más conforme a los saludos. Y en eso que me cae el verga larga de Toluca. Dios.
Te la aplicaron, güey.
Sí, ya cuando lo dije, ya era too late.
Yeah.
Ya era... falta barrio. No, güey, a ver, no era como normal que alburearan a la gente en los mensajes en esa época. Entonces me tocó. Alarcón me puso un cague legendario. Sí. No. Me mandó llamar a su oficina. Dicen los que estaban afuera de su oficina que nada más veían la sombrita de Alarcón haciéndole así de... No.
Sí, sí, se enojaba. No,
sí,
cabrón.
Sí, muy estricto.
Sí.
Sí, era bravo. Muy buena gente, pero para la chamba muy estricto. Y yo le dije, fue sin querer. No fue sin querer, no. Claro que fue sin querer, claro, no, güey. ¿Cómo voy a alburear yo solo? O sea, ¿cómo voy a tirar una broma de ese tipo que me condicione a mí? Y al otro día llegué y me ve Anselmo Alonso y me dice, hola, Pollo. ¿Yo? ¿Sí? Y va otro de redacción. ¡Pollo! Oh, boy. Hasta que agarré a otro y le dije, a ver, ya, párenle con su mami, güey. Sí. O sea, ¿de dónde el Pollo? O sea, qué broma. Porque justo había sido el día después del Elber.
Ah.
Entonces dije, pues hay algo ahí, hay una relación con eso. No, pues ve y pregúntale a Javier. Y yo, ¿qué onda? Y dice, no, pues es que ya hay Raúl Pérez, ya hay Raúl Sarmiento, ya hay Raúl Orbañanos, ya hay muchos Raúles en el medio. Entonces, a partir de hoy va a ser el Pollo. Y ya, Pollo, y Pollo, y se quedó.
Pero...
No tengo nada más que decir al respecto. O sea, no sé por qué. Supongo que porque le voy a la América. O sea, no tengo ni idea.
Pero... Eres mi Pollo, ¿qué por algo? ¿Qué,
mi pollito
por...
Pío.
Pues algo, güey. Bueno.
No, eso sí, yo no era Pollo de nadie ahí, ¿eh? No ven a pensar mal. Yo no era Pollo de nadie.
Cabrón, por eso te estoy preguntando, güey. O sea, se pueden malinterpretar. Digo, qué chido que nos cuentas esto, pero... Pues sí, digo, yo pensé que era un apodo que ya traías antes.
No, si hubiera sido, ¿no?, yo el Pollo de alguien, no me corren.
Buen punto, güey. Pero, yo pensé que era un apodo que a lo mejor en la prepa, güey.
No,
cabrón.
No.
O
Sí. Hasta la fecha, mis amigos, nadie, o sea, los amigos de antes, no, nadie me dice pollo.
Nadie te dice
nadie.
Pollo. O sea, solo en el medio.
Güey. Solo en el medio, los cuates del medio me dicen pollo.
No, no, te digo porque a mí, yo tengo un apodo de animal también, que muchos no lo utilizan tanto, el que lo sabe es Oscarito Guzmán, que estudié con él. Pero mi apodo venía desde la secundaria, güey, desde la primaria. No, yo apodo, el burro, nunca, güey. Hablando de animales, güey.
¿El qué?
El burro.
Ah, mira.
Sí.
¿Ah?
¿Bien? ¿Bien? No, no, pero nada que ver.
Con razón invitaste a Saguito.
Ah, seas cabrón.
No, no, digo.
No, no, nada que ver. Luego te cuento la anécdota, pero no, no. Yo pensé, me imaginé, dijo, ya trae el apodo, el pollo,
sí,
el pollo.
No, ahí me lo pusieron. Ah,
mira. Qué curioso, cabrón. Qué curioso. Pero a ver, vamos a meternos ya. Primero, tema Pumas. Aquí, mi sagrada playera. ¿Por qué le tiras tanto a Pumas?
No tiro, nada más digo la verdad.
No, tu verdad.
Mi verdad, ¿no? Que es más cercana a la que inventaron.
¿Por qué? A ver, ¿por qué es que inventaron?
Pumas no es grande. La grandeza de Pumas es que, a ver...
¿Qué se necesita para ser grande?
Hay equipos ganadores, hay equipos populares, hay equipos históricos y hay equipos grandes. Mm. Pumas cabe dentro de popular, cabe dentro de histórico, porque es un histórico el fútbol mexicano, lleva muchos años.
Ok.
Pero no es ganador. O sea, no hay... Pumas, me hablan de mística y cantera, pero eso es de los 70s y de los 80s.
No, realmente, todavía hasta los 90s.
Pero poquito, ya realmente poco, o sea...
Y sigue habiendo jugadores en los distintos clubes de Pumas.
Sí, pero los últimos 25, 30 años han sido flojos en ese sentido.
Si lo comparas con lo que eran los 80, sí, o los 90.
Por supuesto. ¿No? En tema de títulos, no están ni siquiera en los primeros 5 puestos.
Muy lejos.
Ahí en términos de décadas, ¿qué década dominaron? ¿Cómo la dominaron? O sea, porque yo me acuerdo... hablo de lo que yo vi, hablo de lo que yo vi. Los 90s, el Necaxa y el Toluca eran los equipos dominantes.
Sí.
En 2000, o sea, 2000 para arriba, pues lo que hizo en su momento el América, lo que hizo también Pachuca, lo que hicieron los Tigres,
empezaron
a crecer. Sí. O sea, yo veo un equipo que... ¿Cuándo fue la última CONCACAF que ganaron? 89. O sea, yo nací en el 89. Yo nací en el 89. Tengo 35 años.
Está chavo, sí.
La CONCACAF del 89-90. Sí. Después llegaron a dos finales. Ahora, que han sido los únicos dos que perdieron finales de CONCACAF.
Está bien. Te pregunto ahora. Ya escuché tus argumentos que me diste válidos. Está bien. Tú narras la Premier League. Te encanta el fútbol inglés. Te encanta el fútbol europeo. Te pongo un ejemplo. Premier League. Liverpool. ¿Cuánto tardó en ganar un campeonato?
El que lo
ganó con Klopp.
Muchos años, muchísimos.
¿Y es un equipo grande en Inglaterra?
Por supuesto. En el Inter.
¿Y el haber dejado de ganar campeonatos por tantos años le quitó la grandeza?
No, pero había diferentes factores. Ganaban Champions, llegaban a finales de Champions, ganaron copas.
¿Pero cuántas Champions ganaron? O sea, ¿cuánto tiempo pasó para ganar? A lo que me refiero, ¿cuánto tiempo pasó para ganar un campeonato?
Esa parte la entiendo, pero si tú comparas, es una buena comparación, es un buen debate. Liverpool en términos de popularidad, pues es de los más grandes, como si quieres Pumas.
Okay.
¿No? Es más grande Liverpool en Inglaterra que Pumas en México, pero va. En términos de números de títulos, sigue siendo de lo más alto. En términos de transferencias, de sacar canteranos, en todo ese sentido, Liverpool sigue manteniendo esa mística. A Pumas lo inventaron grande cuando tenía 3 títulos de liga. Tres títulos de liga. O sea, no es que ahorita alguien inventó que es grande. Esto es desde que yo nací, en los 90s. Explícame en qué país del mundo un equipo con 3 títulos de liga lo denominan grande. ¿Cuándo ha pasado en la historia?
O sea... Bueno. Es que te voy a decir una cosa. Denominaron, no a Pumas grande, denominaron los 4 grandes del fútbol mexicano. América, Cruz Azul, Chivas y agregaron a Pumas. Que ese es otro buen debate. Porque me dicen, es que ¿y dónde dejas a León? ¿Dónde dejas a Toluca? Porque ya lo empiezan, o a Tigres, ¿no? Que ya lo empiezan a comparar. O dicen, ¿por qué Pumas y no estos equipos? ¿No? Está bien. yo no le puse o yo no le denominé grande, sino que ya estaba esa denominación de los cuatro grandes del fútbol mexicano.
Claro, claro. No es cosa tuya.
No es cosa mía. Fíjate. Pero a ver, y regreso a lo de... Porque tú dices, es que un equipo grande, campeonatos. Y tú diferencias equipos históricos, equipos populares, equipos ganadores. Ajá. ¿No? Pumas tiene historia.
Sí.
Pumas tiene historia.
Sí.
Sacó al mejor futbolista que ha dado México.
Sí. 1970.
Está bien. Es el mejor.
70 y lo que sea.
Nadie le ha quitado ese lugar.
No, está bien. ¿Pero ya por eso?
No. Cuenta.
Ah, ok.
La mística que tiene Pumas, y entiendo dónde vas porque ha dejado de trabajar y se ve que ha dejado de trabajar en cantera. Pumas fue la mejor cantera por muchos años y aportó para la selección por muchos años. Pero eso no lo puedes borrar de la noche a la mañana.
No es que lo borre, pero creo que está habiendo un nuevo orden en el fútbol mexicano. Mm. Están haciendo un nuevo orden en el fútbol mexicano. Yo veo el 90, yo veo 86, 94, veo buena cantidad de jugadores de Pumas en selección nacional para mundiales, ¿no? Sí. 98 todavía algo. 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 es el mínimo. Es el mínimo para la cantera de Pumas.
Dejaron de
para
trabajar.
La cantera de sí. Pumas. Un equipo que desde aquel gol de Javier Cortés no gana nada. Nada es nada.
2011.
Yo narré esa final, fíjate, yo la narré en Ciudad Universitaria. No ganaron League's Cup, no ganaron Copa MX, no ganaron Liga, no ganaron Interligas, no ganaron Copa Amigos de Pumas, la Copa Hugo Sánchez, ni la DIF de Chivas. O sea, no han ganado absolutamente nada. Ajá. Entonces, tienes que ganar. Porque en ese proceso, la gente dice, no, es que Chivas y Cruz Azul tampoco ganan. Yo vi a Chivas y vi a Cruz Azul en el Mundial de Clubes. Yo los vi ganar Copas MX. Por lo menos,
¿de qué me hablas? Chivas gana cada 10 años. Si bien le va.
Yo no voy a ser quien defienda a Chivas, pero por lo menos le vi una época de algunos títulos de Copa, de CONCACAF y de Liga.
Pero espérame, recientemente. Bajo tu argumento, bajo tu lógica, entonces Chivas tampoco es grande.
Para mí, siéndote bien, bien honesto, creo que los chavos de 10 años, de 11 años, de 12 años que empiezan a ver ya el fútbol mexicano con más constancia, no van a denominar grandes a equipos como Chivas, como Cruz Azul y como Pumas para el futuro. Yo creo que el único equipo que podemos denominar
grande
el América. Es el América. O sea, y no lo digo por fanatismo, es todos los programas de televisión arrancan con el América. Si hay una polémica arbitral en el Puebla Mazatlán o en el América Cruz Azul, al América. El América compra títulos. Nadie lo puede demostrar, pero compra títulos, dicen por ahí. El América es el más ganador en Liga, es el más ganador de Copas, es el más ganador de CONCACAF, es el que mueve la aguja. Es el que traía a los extranjeros rimbombantes, ahora no los trae, pero igual gana. Es el único tricampeón del fútbol mexicano. O sea, no hay ni un equipo en México que se asemeje en absolutamente nada al América. Y por eso yo digo que Pumas sí me parece que está muy por debajo de la consideración, pero sí Chivas y Cruz Azul están muy abajo.
En esa te doy la razón, porque yo en algo que concuerdo, y lo he dicho, y no soy, porque dicen que soy americanista de closet, no. Yo le seguiré yendo a Pumas toda mi vida, no voy a cambiar de equipo.
¿No eres como Gustave?
No, ese Gustave, saludos a Gustave. El tema es que cuando hablas de un equipo, y en este caso el América, hablas bien, yo no voy a hablar mal de un equipo que está haciendo bien las cosas. Y el América sería tonto hablar mal de un equipo que lleva dominando la liga ya muchos años.
Claro.
Que hace bien las cosas, que tiene un proyecto, que tiene una buena inversión, que tiene un estadio histórico como el Azteca. Hace todo bien, cara. Esa es la realidad. Duela a quien le duela, porque dicen, es que, ¿cómo puedes hablar a América? Pues sí, a mí me encantaría que Pumas hiciera algo similar. Y te lo digo en serio, porque cuando me dicen, es que Pumas no le alcanza, no. Si Pumas se denomina equipo grande, tienes que hacer las cosas como un equipo grande. Y ahí te doy la razón. Pumas tiene, para mí, siempre apostar por el campeonato. A la afición de Pumas ya está hasta el gorro de que no hay campeonatos.
Pero eso es algo que algunos creen como tú. Pero, o sea, lo de la exigencia. Para mí ese es un punto clave.
Es que hay que exigirles, cabrón. Si no, ¿qué? Entonces...
Para mí ese es un punto clave en por qué Pumas no es grande. Tal vez tú, tal vez el aficionado común de los Pumas, el regular de los Pumas. Pero si tú vas a la afición en general y vas a cualquier medio de comunicación, ¿cuándo escuchas que Pumas está obligado al título? Hoy escuchamos todavía, bueno, obviamente América está sobreentendido. Yo todavía escucho que Chivas está obligado al título por varios y se le critica duro.
Cuando, algunos.
Sí, pero todavía un poco más. Cruz Azul se le exige. A los equipos regios, por inversión, se les exige. Al Toluca ahora, por inversión y por ser de los más ganadores, medio se le exige. No tanto, pero se le exige. Sí. Yo a Pumas veo que me lo pobretean. Yo a Pumas veo que, no, pero es que no tienen dinero, y es que el patronato, y es que, no, a los equipos grandes no hay esques, es tienes que ganar, güey.
Estoy de acuerdo contigo.
Y a Pumas no se le exige, y no se le exige porque no es grande.
No,
es una mentira que inventaron en los 90.
Es que eso lo dices tú, pero a mí yo creo que sí hay que exigirle a Pumas, cabrón. Sí hay que exigirle. Tienes que cambiar, me dicen, es que ¿qué hay que hacer? Cambia el modelo de negocio. Lo del patronato ya se ha demostrado
obsoleto.
Hay que cambiarlo. Si quieres, porque ¿cuál es lo que yo escucho constantemente? Es que no pueden competir. Espérame, güey. Otra mentira. ¿El Atlas ganó con un gran presupuesto? ¿Fue bicampeón con qué?
No, normal.
No me digas que tenía un super equipazo.
No, normalito.
El Pumas de Lilini que llegó a la final contra León, que la perdió. Normalito. Que perdió el contra Seattle. ¿Cómo era el equipo? ¿Era un equipazo?
No, normalito.
Normal, creo. ¿Sacaron muchos canteranos? Tampoco es que hubiera muchos canteranos. Lilini sí debutó varios jóvenes, pero no era que estuviera lleno de canteranos. Ah, estaba Dineno, estaba Charlie González. De los canteranos que me acuerdo era Eric Lira. ¿Se puede llegar o no? O sea, yo creo que sí se puede.
En el fútbol mexicano se puede llegar si dejan de manosear y si dejan de hacer negocios internos. Los que hagan
algo, y tú lo decías, algo ha pasado con Pumas, que donde se trabajaba bien, que era la cantera, ¿por qué no están produciendo más futbolistas? Sí, el Chino Huerta llegó y rehecho en CEO, ¿y por qué no pudimos sacar uno nosotros? ¿Por qué no hay un Chino Huerta?
¿Hace cuánto no sacan un portero?
Pumas, recientemente el Chavo este, ¿no?
Pumas era de grandes porteros.
Sí.
Pumas fue de grandes porteros. Yo insisto, la gente.
¿Y a quién contrataron ahorita?
A
Padilla.
Al Vasco Padilla. Bueno.
Cuando está el Chavo este que la ha hecho bien.
Yo no entiendo cómo hoy un directivo puede, y con todo respeto, van a decir, no, y tú estás allá y yo estoy acá, está bien, pero el sueldo más alto de Pumas es Funes Mori. Que Funes Mori claramente,
cualquier persona
que viera fútbol con regularidad, el área de inteligencia deportiva, directores deportivos, presidentes, técnicos, staff, se tenía que haber dado cuenta que Funes Mori iba a la baja. O sea, no era el Funes Mori que llegó a Rayados.
Sí, no.
Trajeron, ¿quién es el delantero? El otro, Memote.
Memote.
¿De dónde venía? De Puebla.
Sí.
¿Y quién es el tercer delantero? Canterano de Rayados, Ali Ávila.
O sea,
un canterano de Rayados que no saca canteranos porque todo lo compra, termina siendo el tercer delantero de Pumas. A mí esa mística de la cantera se me quedó hace 40 años, hace 50 años, y no me he respondido. ¿Qué equipo en el mundo con 3 títulos lo denominan grande? No hay, en ninguna parte del mundo, eso no pasa. Fue un tema televisivo.
¿Crees?
Claro. Había que alimentar al antiamericanismo. Sí. Saludos al señor José Ramón
Fernández. Yo no lo veo así, pero respeto tu punto de vista, no lo comparto. Para mí Pumas será grande. Seguirá siendo grande porque la grandeza no se borra.
Y yo respeto tu opinión.
Porque creo que en la grandeza sí tienes que meter en la bolsa la historia, la convocatoria, el arrastre,
¿sí?
Cosa que no tienen otros ya mencionados.
De acuerdo.
Por ejemplo, decías Necaxa. Pues sí, Necaxa jugaba espectacular, ganó todo en los 90, estaba cabrón. Aguinaga, Basay.
Ahora, con el tiempo, yo no sé si Tigres, no digo hoy 2025.
¿Tú crees que va a tener arrastre? Me quiero
volar 10 años. Si siguen con este nivel de inversión y ganando con una constancia normalita, ¿qué te digo? Un título cada 4 años.
¿Tú lo ves a Tigres como de convocatoria nacional en 10 años?
Tal
¿De arrastre
vez.
Nacional?
Tal vez sí, porque hoy los niños de 10 años, de 12 años, dicen, ¿cómo? Los últimos años, además de la América, ¿quién le tose? Tigres.
Ahí está el ejemplo de Necaxa, pollito. El ejemplo de Necaxa.
No, pero Necaxa se
regalaban, no iba a verlos nadie y regalaban entradas gratis a
sí,
los niños.
Sí, pero no levantó la pasión que sí levanta Tigres, porque en Nuevo León, ay, tú lo sabes.
Está bien. O sea, yo creo que es, con todo respeto para mis amigos de Monterrey, tanto Rayados como Tigres son equipos que generan pasión nada más ahí, en Monterrey.
Yo creo que con el tiempo eso puede cambiar más en Tigres que en Monterrey.
Y ojo, respeto
lo que... Monterrey tampoco gana.
Ojo, a mí me encantaría que Pumas siguiera el modelo que tiene Tigres, por ejemplo, ¿no? Modelo de, claro. El modelo que tienen para ser exitosos. Pero bueno, no vamos a acabar este eterno debate. ¿Por qué al América?
¿Por qué le voy al América? Uh-huh. Fíjate que es una buena pregunta. Mi papá, que en paz descanse, le iba a las Chivas. De hecho, todavía tengo su playera de las Chivas. Es la única playera de Chivas que me pondría en caso de perder una apuesta. Ninguna otra.
¿La de Ceballos, no? No,
no, no, no me queda. No me queda. Me queda en el dedo gordo. Me queda en el dedo gordo la de mi Fer. Fíjate que cuando tenía 3, 4 años por ahí, me gustaba mucho el Necaxa y me gustaba el América. A ver, sin tener...
Los
90. A los 4 años, ¿qué tanto conocimiento puede tener un niño? Pues nulo, ¿no? Era el América de las Águilas Africanas. Okay. Y era el Necaxa del Ratón, de Aspe, de Ivo.
Equipazo.
Era espectacular. Y un día iban a jugar entre ellos.
Eran hermanos.
Eran hermanos.
Sí, sí.
El Estadio Azteca con un pintoresco de esos que se extrañan, ¿no? Banderas por todos lados. Me acuerdo que ese día el América era local, entonces estaba todo de amarillo y azul.
Les llenó el Estadio del América.
Es correcto.
Evidentemente.
Naturalmente. Y me preguntó mi papá, ¿a quién le vas? Y le dije, pues al que gane. No, ¿cómo que al que gane? Pues sí, al que gane, pues los dos me caen bien. No, 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 tienes que irle a uno. Y dije, pues al América. ¿Por? Pues no sé, el Águila me cae mejor que el Rayo, me gusta más el amarillo que el rojiblanco. Me caía Kalusha y Villig, me caían increíble, o sea, los veía y decía, estos son buenísimos. No sé, me pareció más simpático y a día de hoy sé que tomé una de las mejores decisiones de mi vida, sin duda, pero sin ninguna duda.
¿Cuál es tu jugador, tu ídolo americanista? Que dices, puta, este cabrón.
Cuauhtémoc Blanco.
Cuauhtémoc,
es el uno. El mejor jugador en la historia de la selección nacional, Cuauhtémoc Blanco.
¿Con un solo título?
Con un solo título es el mejor. Mm. Sorpresivamente nada más un título.
Un solo título.
Sí, un miserable título. Contra Tecos, además.
No, no, te lo pregunto.
No, no, es real.
Porque si yo, o sea, me puedo poner el siguiente contigo y dije, no mames, como Cuauhtémoc.
Bueno,
¿dónde uno de los mejores futbolistas en qué país va a ganar un solo título?
Bueno, estoy de acuerdo. ¿No? Es una buena.
Haciendo tu comparación, tu simi con
Puma, ¿no? Pero yo no digo que sea el mejor jugador en la historia del fútbol mexicano.
¿Quién es para ti?
Hugo Sánchez.
¿Salió de?
Pumas.
Ahí vamos llegando, ¿viste cómo vamos llegando?
Sí. Y ¿cómo eso, nos vamos poniendo y eso hace grande, eso hace grande a Hugo Sánchez.
No, pero te llenas el pecho cuando dices.
¿Dónde jugó
el
Hugo
mejor
Sánchez?
Futbolista. Sí, jugó en el América y en el Atlante.
No, acá, papá. ¿Quién tuvo billete para repatriarlo? ¿Papá?
Está bien. Bueno, entonces, Cuauhtémoc
Blanco.
Y Hugo, el mejor futbolista de México.
Sí, sin duda.
A ver, si te digo, dame tu top 5 de futbolistas mexicanos.
Hugo Sánchez, Cuauhtémoc Blanco, Rafael Márquez, Andrés Guardado y Chicharito.
Sí.
Bien. Los más importantes.
¿Cómo le va a ir a Santi Jiménez? ¿Cómo lo ves?
Yo espero que muy bien. Lo veo bien, lo veo maduro, lo veo que es un chico que es inteligente, que está bien formado. No lo veo apresurado.
¿No era mejor decisión irse a la Premier? Ya es que lo buscó ahí.
Sí, el Nottingham.
Yo que nadie esperaba que el Nottingham
pudiera. Sí, nadie esperaba que estuviera en los primeros lugares, pero a ver, yo creo que está llevando bien su proceso, está bien asesorado. A lo mejor te vas al Nottingham y aunque te pagan muy buen dinero y es la mejor liga del mundo, es un equipo que eventualmente podría descender. Hoy está bien conformado el Nottingham, pero igual y en 2 años desciendes, te vuelves otro Chris Wood. Y México no necesita Chris Woods, ¿no? Yo creo que el Milan es un salto.
No,
es el Milan de antes.
Sí, no.
No es, es, llegó a los Pumas, pues no son los Pumas de antes. Este es otro Milan. Sí. Pero hace poquito fue campeón y sí, tiene una buena base de extranjeros. Tiene, me gusta este, este Milan. No es el mejor, pero es un Milan donde Santi cabe como sí, titular, sí, sí, que eso es lo que a mí mucho me importaba, que se fuera un equipo donde pudiera ser titular, porque a lo mejor se va al Atlético de Madrid, pero dice está Julián Álvarez y a lo mejor no va a jugar. Se va al Barcelona y no va a jugar.
No,
se
no,
va,
él llega al Milan como...
O va al Inter y está Lautaro, entonces dices no va a jugar, pero creo que en el Milan llega
y llega como, como figura.
Llega como figura, sí, muy
llega,
bien.
Llega como figura. ¿Lo ves en el Mundial con Raúl Jiménez?
Y con Julián. Los tres.
Los tres.
Si hoy fuera el Mundial... Yo le pediría al señor Javier Aguirre que encuentre la fórmula para meter a los tres.
O sea, Santi en punta y por fuera Raúl y...
Sí, fíjate y que a mí... Yo siempre he sido fan del 5-3-2, del 3-5-2 o como lo quieras ver, 3-4-3. Da igual, digo, no mucho en táctica, pero yo creo que sí caben.
¿Sí?
Yo creo que sí caben los tres. Me encantaría que estuvieran.
Ojalá.
Después convocan a Antuna o alguna cosa así, valimos.
Y ojalá que el momento que traen ahorita los tres, que llegue a que se traslade al
a Mundial. ¿Tú te acuerdas del 2005? Ahora, esa selección del 2005, si hubiera sido el Mundial, hubiéramos soñado con algo más.
Sí, 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 sí. Cierto, o sea, cierto.
Y llegó un año más tarde.
Momento de las fotos. Ya estamos llegando a la parte final. Vamos con las fotos. Te pongo una foto y tú me dices que, ¿qué piensas? La gente que nos está escuchando en el podcast, que no ve la imagen, si quiere ver la imagen, vaya a mi canal de YouTube, Alex Blanco TV. El escudo de las Chivas.
El eterno rival.
Eterno rival. Eterno siguiente, rival. Siguiente foto. Fernando Ceballos está en la imagen y aparte con su playera de Chivas.
Mi chavo. Mi muchacho. Mi chavito.
¿No es muy necio?
Muy necio, pero es buena gente.
Es buena gente.
Es buen tipo. La verdad, mi Fer es buen amigo, pero hijo, cómo es necio. Y vive equivocado.
Sí.
Muy equivocado. Es de la escuela de los Pumas.
Tiene muchos seguidores.
Y más, y detractores. Mira, yo creí que yo era un güey que le cagaba a la banda. Y le cago. Pero no a ese nivel. Este sí. Superó.
Sí, este nos lleva mucho. Siguiente imagen. Puse a Paco Villa en Paco paz descanse Villa. Para la gente que nos está escuchando.
Que a un maestro, tipazo.
¿Qué fue el mejor consejo que te dio Paco Villa?
Es que fíjate que me dio mucho, estuve en muchas pláticas con él. No recientemente, no cuando estuvo enfermo, pero ahí hablé un par de veces, tampoco para, no quería molestarlo, pero siempre me dijo que fuera yo mismo, ¿no? Que fuera yo mismo, que fuera auténtico. Que siguiera siendo apasionado. Teníamos buenas discusiones de América y Cruz Azul.
Buen Paco Villa. Sí, que paz descanse para la gente que nos está escuchando. Puse la foto de Paco Villa, una excelente persona. Tuve la oportunidad de conocerlo, gran profesional y una mejor persona. Siguiente foto. Mira, saqué la del recuerdo.
Ahí sale el compañero en la
imagen está Vaca. Andrés Vaca, está el pollito y está el compayito. Saqué esa imagen.
Sí.
¿Qué te dice esta foto?
Me trae muy buenos recuerdos. Recuerdos cuando fui muy feliz en esa etapa. Y me da mucho gusto ver a Andrés en el momento que vive hoy. Creo que es un extraordinario narrador.
¿Te sigues llevando con él?
Sí. Menos. No como antes.
¿Qué edad tiene Andrés? ¿Tiene tu edad?
Un poquito menos. Debe tener 34.
Ya lo invité, por cierto.
33.
Ya cambié. Yo les comenté que cuando me encontré hace muchos años al señor Ortiz, casi me mugroció. Yo humildemente lo saludé. Ya me cae muy bien. Y ahora el que me cae mal es el señor Vaca porque ya lo invité y no me contesta. Ya le mandé mensaje y no me contesta. Lo invité al expuesto.
Ahí le vamos a dar lata.
Vámonos.
Es buen chavo. Lo veo menos. Obviamente ahorita lo veo menos. Está casado. Tiene otros compromisos. Sí. Pero bien, me da gusto que le vaya bien.
Sí. ¿Cómo lo ves contra Martinoli?
No comparemos. Démosle acá aquí en su espacio.
Bien. Siguiente foto.
Mira,
a ver si así
no, a ver,
cambias mira. De opinión.
No, mira.
Mira, te puse a Lugo.
La playera es muy bonita.
Es espectacular.
Siempre lo voy a reconocer.
Espectacular.
Me gusta mucho la playera de los Pumas. la melena que traía Ugol. Era sonrisa, dentista.
Sí.
Acuérdate, él solito se autoatendía.
Sí.
Goleador
odontólogo,
de. Goleador odontólogo. Como poco. Aparte, pues yo lo voy al Real Madrid. Entonces, para mí, Hugo es leyenda.
Ya fue al Atlético, luego al Real. ¿No? Y
lo fue al Rayo Vallecano.
También.
Fue al Rayo Vallecano,
también,
¿no? Sí, sí. América, Atlántico, sí, Celaya. Sí.
Y esta foto que saqué una, la gente que nos escucha, saqué una imagen de Hugo. Esta debe ser de finales de los 70s. Hugo, la verdad, y lo pongo en serio, cuando yo empecé a ver fútbol, 79, que me llevó mi papá, tenía 7 años, uh-huh. Todavía alcancé a ver a Caviño y a Hugo
juntos.
O sea, Caviño es el máximo goleador del fútbol mexicano.
Sí.
Y Hugo lo veías tirándose unas chilenas.
Esa probablemente haya sido la combinación que más miedo pueda dar en la historia del fútbol mexicano.
Si mal no recuerdo, compartieron en una temporada título de goleo. Quedaron empatados.
Puede ser la 80, puede ser la 80, por ahí, 81.
No, creo que fue antes.
¿Antes?
Creo que fue antes. Cuando Hugo, si mal no recuerdo, ya pasaron muchos años, era novato Hugo. Era su primera temporada.
Un crack.
Y el tipo, flexibilidad, una hacía gimnasia. Y,
bueno, la cantidad de goles de primera intención que hizo en el Real Madrid, toda una temporada metiendo goles de primera intención, un crack.
Espectacular.
Lástima. Lástima de equipo.
De un equipo histórico.
Histórico. Bien, mira, ya aprendimos algo. ¡Bravo! Aprendimos algo.
¿Ya se nos acabaron las imágenes? Sí. ¿Fue la última? Bueno, con esa acabamos. Y vamos a acabar con... En una palabra define. Televisa.
Mi primera casa.
Fox Sports.
Felicidad.
Brasil 2014.
Un sueño.
Javier Alarcón.
Mi sensei.
Andrés Vaca.
Extraordinario relator.
Club América.
Mi amor.
Rusia 2018.
La mejor fiesta de mi vida.
Selección mexicana.
Selección mexicana. Ilusión.
Paco Villa.
Maestro.
Muy bien. Con eso terminamos. Mi querido Raúl, ha sido un placer tenerte aquí en Al Expuesto.
No, gracias por la invitación. Yo sí contesté a la primera, ¿eh?
Sí. ¿Ves? ¿Eh? Ya me la debías.
Ya cambié.
Cambié, nada, no.
Del amor.
Y tengo que reconocer, sinceramente, y por eso arranqué así el programa, yo tengo que reconocer que a la hora de conocerlo ya en persona, compañero ahí en Fox Sports, tipazo, Raúl, gran profesional, una de las nuevas generaciones, somos distintas generaciones.
Pero somos compatibles.
Compatibles. ¿Cómo te acoplas ahí en Fox Sports?
Bien.
¿Qué te has encontrado ahí? O sea,
la verdad es que es súper buena onda. O sea, siempre entrar a una chamba nueva, entrar a un lugar nuevo es como entrar a la escuela cuando te cambias de escuela. La ventaja es que ya conocí a algunos.
Ya conocías a Fer, ya conocías a
Rubén.
A Rubén.
Ya lo conocía también. Pero me encontré muy buena onda, muy buena vibra, todos muy
a Lati también ya lo conocía.
Relajados, ¿no? A Beto Lati. A Schwartz también ya lo conocía, ya muchos ya los conocía ahí. Y bien, o sea, la verdad es muy, muy relajado el ambiente, buena onda. Todos, obviamente, los programas se ponen
sabrosos,
se ponen ricos.
Pues ya vas a ir a la última, ¿no? ¿Cuándo nos vas a acompañar?
Pronto, ya.
Para que tranquiliza a Ceballos un ratito.
Voy a tener que educar al chaparrito. Sí, vamos como el Canelo. ¡Pam, pam!
Oye, vienen tres partidos, tres clásicos.
Caminando, papi, se sabe. ¿Me dudas?
Caminando, dice.
¿Me dudas?
Está bien. O sea, no gana ni uno Chivas.
No, por supuesto que no.
Ni un clásico gana Chivas.
Comida de por medio. ¿Gustas?
Ya estás.
Ya está.
Venga. Raúl Ortiz, gracias por venir al Expuesto.
Gracias por la invitación.
Oigan, recuerden que los esperamos. Voy a invitar aquí al Pollo en Prime Time. Te esperamos ahí.
Qué bien.
¿Qué te gusta? ¿Un buen cortecito?
Un cortecito, sí.
¿Copita de vino?
Tequilita. Derecho.
Tequilita derecho,
sí.
Un buen cortecito. El Prime Time acaba de abrir un piano bar. A mí me gusta cantar, tú sabes, yo soy un tipo romántico.
Vi unas historias de tu cumpleaños al que todavía no tenemos esta relación. Yo creo que ya para el siguiente año ya podré ser requerido. Pero te vi cantar a todo pulmón.
Me gusta cantar. Fíjate que estoy en otra faceta. Ya tengo unos 4 temas bien montados. Según yo, ¿no?
Ahí tengo unos amigos de antes. a ver si te llevan a Cantando por un Sueño.
Bueno, pues quita y chicle y pega, ¿no? Pero no, pega. No. Está ahí abajo el Divo Piano Bar. Acaba de 2-3 meses que está abierto ahí. Abajo, está arriba el restaurante, está el Prime Time, Avenida Insurgentes 952. Se come muy bien, se cena muy bien. Y abajo, cuando ya, si quieres irte a echar la bohemia, te pasas al pianito.
Me gusta.
Y listo. ¿Te late el plan?
Me late el plan.
¿Te late el plan? Vamos a invitar al buen Pollo. Es más, vamos a hacer un evento ahí. Por cierto, aprovecho. Qué bueno que, hablando de los clásicos, va a estar Fernando Ceballos. Uh-huh. Esto es marzo 12, que es el tercer clásico, que es la vuelta en la casa del Estadio Azteca. Previo al último partido, previo al último clásico, okay, va a estar Ceballos, va a estar Alvarito Morales.
Uf.
Y yo voy a estar ahí mediando el debate.
No,
ahí en el premio.
No quisiera ser Fernando Ceballos. Te voy a invitar. Gracias.
¿Vas?
Vamos.
Bueno, ya está. La invitación para que nos acompañe va a estar bueno, ¿eh? Imagínense a Ceballos, necio con sus Chivas. Alvarito, ¿qué les digo de Alvarito? Americanista, que no era americanista.
¿Sí se cambió?
Sí se cambió, pues le iba a Cruz Azul. Ya le iba a Cruz Azul. Pero bueno, ahí los esperamos. Te esperamos en Prime Time.
Seguro.
Gracias por creer siempre en este proyecto. Y en todas las redes sociales, recuerde, Alex Blanco TV, mi canal de YouTube, en Instagram, en X, en todas las redes. Ahí nos puede seguir, escribirnos, mentármela. Ya lo sabe, estoy acostumbrado. No importa lo que quieran escribir. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Fue el expuesto.
Prime Time, restaurante y bar, presentó Alex Puesto.
Con Clar gastar es ganar. Hasta 10% de cashback este gran fin con el Clar Fest. Descubre más en clar.mx. Empieza bien tu gran fin con Clar. Compra, ahorra y gana hasta 10% de cashback en el Clar Fest. Descubre más en clar.mx.